Estamos aquí en el huerto. Y Alba, tú tienes un mensaje para todo el mundo.
Hay que cuidar el planeta.
350 es el número mágico, que significa los partes de carbón dióxido de carbono que existe en la atmósfera, en un mundo perfecto. Ahora tenemos demasiado. Ha llegado a 388 y si llegamos a 390 empieza un problema grave, y si no hacemos algo para rectificar este problema, pues estamos perdidos.
Y entonces estamos aquí en el Arc de Fort Game y
nada, pues hay que apoyar y trabajar para hacer posible que en el futuro estos niños que tenemos aquí tengan un planeta habitable, ¿no? Y nosotros también, claro, por supuesto, para poder acompañarlos, si no, malamente.
Y sí. Y estamos, si escuchas,
está lloviendo.
Sí.
Está regando el huerto para que sea bien bonito y bien, y que tengan bien buenos productos ecológicos hechos por la gente, huerto comunitario. Es decir, que todo el mundo puede participar y puede aportar su pequeño grano de arena en la lucha contra el cambio climático y contra un, bueno, contra un mundo mejor, ¿no? Un mundo más habitable, más ecológicamente más sostenible y también más justo.
Exacto, exacto.
¿No? Todo va junto.
Bueno, ahora vamos a tomar una foto con este dibujo de 350 de Alba, y ella tiene su zanahoria y Pep creo que es jugando otro día con los caracoles. Y bueno, estamos aquí y es un poco caótico con la lluvia y tal, pero estamos aquí y nos vamos adelante, ¿no?
Zanahorias
y caracoles.
Zanahorias y caracoles.
¿Hay caracoles? La verdad. Bueno, ¿uno, dos o muchos?
Muchos.
¿Sí? ¿Y todos grandes o pequeños?
Unos son grandes y unos son pequeños.
Oh. ¿Y qué tienes en tu mano? ¿Qué es esta cosa naranja y verde?
Sí, Fer. ¿Cómo se llama?
Un carrot.
¿A carrot? una zanahoria, ¿no? ¿Y te gusta, no?
No.
¿No? ¿Y te gusta el huerto? Sí. Do you like the garden?
Yeah.
Yeah?
Yeah.
Oi, what's that? What's happening? That's the snail, no?
Yeah.
Wow.
It's moving up there.
I think the snail is very happy when it's wet, no? When there's lots of rain, he's happy.
Yeah.
Okay. Bueno, gracias, Pat. Sobre la ciudad y una ciudad verde y con comida, ¿qué piensas sobre Barcelona ahora?
Bueno, Barcelona, pienso que a nivel global están haciendo muchas cosas interesantes, ¿no? Pero es verdad que hay aspectos en los que es difícil poder trabajar en una ciudad como esta, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de los huertos comunitarios, yo sé de muchísima gente que le gustaría tener un espacio para poder trabajar sobre tierra, porque existe la posibilidad de tener un huerto en la terraza o en el balcón. Hay muchísima gente, hay todo un movimiento que está trabajando en esa línea, pero no en tierra, porque es difícil disponer de espacio público o privado en el que tú pudieras trabajar con un huerto comunitario, ¿no? Esta experiencia y otras que hay en Barcelona son extrañas, no es tan habitual, ¿no? Porque el ayuntamiento tiene una red de huertos que son comunitarios, también son comunitarios, son para gente grande, para jubilados, pero hay que tener 65 años, vivir en el, bueno, hay toda una normativa para acceder a los huertos, y eso está muy bien, porque además los abuelos desarrollan un trabajo casi de, ¿cómo se llama esto? Casi terapéutico, en el sentido de que ellos se obligan a una serie de trabajos para mantenerse activos, ¿no? Y eso a nivel de salud suya y a nivel de esto es muy importante, ¿no? Para ellos. Pero claro, salvo algunas escuelas que pueden tener algún pequeño jardín o pueden tener alguna cosa, lo demás queda, es muy difícil tener un huerto como en Barcelona comunitario, ¿no? Y nosotros pensamos que sí que sería una buena idea promocionar la horticultura de forma responsable, de forma ecológica, en espacios que pudiéramos conveniar con el ayuntamiento, con la administración pública, y que pudiera ser gestionados por grupos de vecinos, ¿no? Identificados, responsables con su organización, ¿no? Y yo creo que sería interesante, ¿no? Creo que el contacto con la tierra, con la comida, con lo que tú cultivas, es importante para adquirir conciencia ecológica, ¿no?
Sí.
De lo importante que es comer, lo que la tierra da, por qué lo da, qué no da, qué da en temporada, qué no es temporada, ¿no? Que ¿Por qué no echar química? ¿Por qué es mejor comer natural, no?
Y sobre la idea de los niveles de CO2, ¿cómo funcionan en este tema los huertos?
Bueno, los huertos, evidentemente, como los jardines y todas las zonas verdes y árboles de la ciudad, son un espacio, bueno, un recurso fundamental para oxigenar, ¿no? Para absorber el CO2, ¿no? De todas maneras, pienso que a nivel global o a nivel local, lo que el ayuntamiento o la administración pública tiene que favorecer es esa transición hacia el coche eléctrico y hacia la movilidad sostenible. Si no, lo tenemos muy mal, es difícil. Entonces, todas las apuestas por transporte público, metro, ferrocarril, tranvía, ferrocarril catalán, con todas lo que es en Barcelona la red de transportes públicos, o incluso autobuses movidos por cualquier combustible que no sea fósil, ¿no? Sería interesantísimo, porque Barcelona puede disponer de o debe apostar por eso. Yo creo que a nivel municipal se está haciendo.
Sí, quizás poco a poco, ¿no?
Poco a poco, claro. Quizás a nosotros nos gustaría que fuera más rápido, ¿no?
No, pero en este tema, porque aquí... Ay, perdona. Sí, bueno, el punto es que estamos aquí en el huerto comunitario de Fort Pink desde dos días. Antes era Arts Marina, pero ahora con toda la identidad de Fort Pink y tal. Bueno, pero estamos aquí y aquí, bueno, estamos aquí desde julio, pero todavía no tenemos la autoridad legal, ¿no? So, bueno, después la gente ganando el concurso es una cosa, pero no tenemos el derecho oficialmente para ser aquí, pero la gente tiene ganas,
claro.
Tan grande que por eso la gente entra y abrir la tierra, y ahora bueno, estamos con las zanahorias y tal, y es bueno, ¿no? Porque la gente está juntando y los debates profundando sobre qué es una ciudad más verde, ¿no? So, mi punto o mi cuestión es sobre la, bueno, vamos luego a Fort de la Vergonha, ¿no? Fort de Forat. Y allá es un buen ejemplo de un huerto legal del ayuntamiento, que no es solamente para los jubilados, es lo único que es abierto para todos.
Claro.
Y los niños de las escuelas al local están participando, ¿no? So, tal vez si el ayuntamiento puede cambiar un poco. Y el otro punto es sobre que tenemos espacio, ¿cuántos solares abandonados tenemos en las ciudades? Y solo si el ayuntamiento puede cambiar un poco para dar la autoridad para temporalmente un grupo para entrar para trabajar con la tierra, que esa cosa mejorar la situación CO2 de la ciudad,
claro,
profundamente. Pero es algo tan sencillo, ¿no? Y especialmente con el crisis y tal, ¿cuántos más años este solar al lado puede ser abandonado o no, tal vez solo para los junkies o algo, ¿no?
Sí. Yo pienso que eso es muy interesante y aparte debería ser más fácil de poder gestionar. Espero, bueno, sabemos que hay unas elecciones en viernes, que eso también hace que muchas decisiones se pospongan para el próximo gobierno municipal que haya, ¿no? Eso es cierto, igual que a nivel de Cataluña también. Estas cuestiones a veces, se ralentizan, ¿no? En el sentido de que se tomará la decisión, lo tomará quien gobierne entonces, ¿no? Pero yo pienso que es una línea interesante la de que los movimientos sociales también apreten por ahí, ¿no? Para hacer corresponsable la ciudadanía en que la ciudad sea más verde, más sostenible, favoreciendo estas iniciativas, esta o las cooperativas de consumo, los grupos de consumo, que la gente puedan entender qué importante es tener conciencia de lo que se come, cómo se come y de todo el proceso que conlleva la alimentación, ¿no? El transporte, los payeses o los agricultores que trabajan para que tú puedas comer mejor, ¿no? Bueno, y todo este tema, yo creo que es importantísimo que exista esta posibilidad de acceder a huertos, espacios urbanos en los que sea posible que comunitariamente se trabaje.
Sí, sí, sí.
Entonces nosotros, por ejemplo, en el ámbito más de los equipamientos públicos, que es donde yo trabajo, desde la educación social, digamos, creemos que es importante abrir espacios donde la gente pueda venir a aprender cosas. O sea, la parte pedagógica de todo esto es muy interesante, porque la gente puede aprender a tener una visión diferente de la naturaleza y de los procesos naturales, ¿no? Para entender qué importante es conservarlos y protegerlos, y para que todo eso en conjunto mejore la salud del planeta, que es este tema del CO2, ¿no? Tan importante, ¿no? Por eso cualquier acto, cualquier pequeño hábito que tú tienes en casa, doméstico, en el barrio, con los compañeros, con los vecinos, en el colegio, en el trabajo, es importante que se haga. porque la suma de todos ellos nos va a ayudar a que el CO2 pueda realmente bajar, si todos aportamos un poco, un pequeño grano de arena, ¿no?, para poder decir es posible cambiar la tendencia hacia eso, ¿no? Sabemos que es difícil, porque económicamente el mundo se mueve por unos, ¿no?, por unas líneas de macros, beneficios, etcétera, y es difícil de saber qué va a pasar, pero los ciudadanos hemos de actuar, no podemos esperar que pase lo que tenga que pasar, ¿no? O sea, no, vamos a ir apostando por otra manera de entender la vida y el planeta, si no, lo que estamos perdidos, ¿no?
Sí.
Yo creo que hay muchas organizaciones, muchos grupos, que eso lo tenemos claro, y vamos a apostar por ahí, vamos a apretar allí, y por eso es importante acciones como la de hoy, y que mañana sigan habiendo muchísimas más, ¿no?
Sí.
Y creo que hay que luchar por ahí, por el futuro del planeta y porque, mira, estos niños tengan un mundo donde se puedan habitar, como hemos recibido nosotros, ¿no? Y entonces creo que es importante por ellos y por todos, por el futuro del planeta.
Sí, sí, pero una otra cosa es que este año Barcelona es celebrando la aniversario del crecimiento del ciudad, ¿no?, con el plan de Champlé de Cerdá.
Sí, sí.
Este año es 150 años,
sí,
con después una visión, en el momento era tan radical y muy ambiciosa, ¿no? Sí. Pero era bastante sencillo, ¿no?
Sí.
Cada bloque con un zona verde interior, pero después con especulación y tal, perdimos casi todos estos espacios, pero ahora hay un nuevo proceso con Prochamp para recuperar manzanas interiores. Pero no sé, tal vez es el momento para Barcelona para ser otra vez un tipo de líder con una visión de dónde puede ir el urbanismo otra vez, ¿no? Con todas estas amenazas de problemas y tal, hay soluciones.
Sí.
Y seguro es una ciudad con gente que quiere tomar el paso para hacer algo, ¿no?
Sí.
Eso es, no sé, es una ciudad que tiene mucho potencial, creo. No es tan difícil en comparación a otras ciudades para cambiar un poco el chip para ser una ciudad mucho más verde, ¿no? Tenemos la infraestructura que existe ahora y creo que tenemos mucha gente con muchas ganas para cambiar.
So, sin duda, yo creo que has puesto un ejemplo buenísimo, porque Cerdá, Ildefons Cerdá, era un visionario, no era solo un arquitecto, un urbanista más que arquitecto, sino que era además él tiene un trabajo anterior al diseño del Eixample, que se llama las condiciones de vida de la clase trabajadora, estamos hablando de 1800, a finales del siglo XIX, principios del XX, en donde él piensa y él se da cuenta que las condiciones de vida de los trabajadores de aquella Barcelona de entonces, en la que no estaba expandida como ahora en el Eixample, no existía el Eixample, vivían en condiciones infrahumanas, insalubles, sin alcantarillas, sin sanidad, sin lavabo, sin agua corriente, etc., ¿no? Hacinados en las habitaciones y tal. Hemos superado esa etapa, gracias a Dios, ¿no? Pero hay que seguir trabajando en esa misma línea, justamente por lo que tú dices, ¿no? Recogiendo su pequeño legado, ¿no?, que ha hecho que Barcelona sea una ciudad conocida por la facilidad de conducción, ¿no?, por el Eixample, y eso está bien, es interesante que sea así, porque es fácil de ir andando, incluso en bici, ¿no? Pero hay que ir más allá, ¿no?, y recuperar los patios interiores, favorecer la creación de centros donde la gente pueda reunirse, donde pueda haber vida comunitaria, espacios de educativos, servicios, ¿no? Hacer una ciudad habitable, ¿no? Una ciudad humana, a dimensión humana, es posible. Y como tú bien dices, Barcelona tiene mucho potencial para trabajar. Es también una ciudad mediterránea, no lo olvidemos, ¿no? El Mediterráneo es encuentro, es espacio abierto, es fiesta, es relación vecinal, es mercado, es consumo, digamos, directo, ¿no?
Sí,
esto
sí.
Es típico. Puedes encontrar el payés que te vende en el mercado de Gracia, por ejemplo, puedes encontrar, ¿no?, que te venden las zanahorias, los tomates, ¿no?
Sí, sí.
Hay que favorecer, yo creo, esa dimensión humana de la ciudad, ¿no? Aunque sea un poco grande, que lo es, y es mucho, yo creo que todavía podemos llegar a hacer una ciudad más o menos sostenible, habitable, humana, que sea posible eso, ¿no? La cultura, ¿no? La educación, el deporte, la salud, ¿no? Yo creo que es interesante, yo creo que tenemos potencial, esperemos que las autoridades nos escuchen, ¿no?
Bueno.
Por lo tanto, también es importante que nos organicemos para que nos escuchen.
Exacto.
Si no, no nos escucharán.
Sí, pero no en este punto, porque creo que es la llave, ¿no? Uh-huh. Y especialmente, ¿no?, con la red de 350 y ahora con 1010. para impulsar una iniciativa, ¿no? Para la gente para tomar su propio paso uh-huh. en el ámbito de donde quiere claro. ir, ¿no? Y es impresionante para ver la diversidad de las ideas y la pasión por las cosas que existe con sí. toda esta gente, ¿no? Y poco a poco más gente están juntando y haciendo algo, ¿no? Y eso, no sé. Los problemas del CO2 y tal, bueno, es grave, sabemos la verdad sobre eso, pero al fin creo que yo personalmente yo tengo esperanza que la gente está, como se dice, despertando otra vez uh-huh. y no solo con la idea de no negativo y sin visión, más con podemos uh-huh. podemos cambiar las cosas, no es tan difícil, es solo paso a paso, ¿no? Uh-huh. un trozo aquí, un hueso aquí, algo sí, así, sí, pero
sí, sí, podemos y debemos.
Sí, exacto.
Moralmente debemos también trabajar por eso, ¿eh?
Sí.
Creo que es el gran compromiso ciudadano que necesitamos, ¿no?
Uh-huh.
Hay muchas formas. Agenda 21, por ejemplo, hay una posibilidad de firmar el compromiso ciudadano por la sostenibilidad
uh-huh.
a nivel de entidad, a nivel de asociación, o a nivel de empresa, o a nivel de persona.
Uh-huh.
Y yo creo que eso es algo simbólico, si quieres, pero es interesante porque te hace pensar qué puedes hacer tú para con ese compromiso que yo creo que vamos a ir a por ahí, ¿no?
Sí, sí, sí.
A que todo el mundo se comprometa precisamente en esa lucha para la sostenibilidad, ¿no?
Sí.
Y en eso estamos, ¿no?
Bueno.
Sí. Encantado de...
Sí. ¿No? Ah, vale. Bueno, well, acabamos y Chloe, ¿no? Chloe, tú tienes tus zanahorias. Tal vez un buen ensalada en tu casa esta noche, ¿no? Bueno, espero que es un buen ensalada, ¿no? Un ensalada con un poco de fortín que entro. Bueno, gracias a todos.
Gracias a ti.